siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial, estimados radioyentes de Radio Martí, y bienvenidos a este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué nos informa desde Washington sobre el intercambio entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin y la situación de amenaza que vive Ucrania. Entre tanto, la cumbre virtual por la democracia se inicia el jueves y tendrá lugar durante dos días, culminando en el Día de los Derechos Humanos. En Nueva York recopilamos información sobre la crisis humanitaria que abarca a más de 18 millones de personas en Afganistán. Nuestra colega y productora Berta Raval nos lleva ahora a la información de Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en Washington.
Los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez y Marco Rubio urgieron este martes al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, a incrementar la presión sobre el gobierno cubano para que libere a opositores encarcelados. Ambos enviaron una carta este martes a Borrell para que condene lo que denominaron la injusta detención por parte de la dictadura cubana de más de 600 presos políticos. En la misiva, el demócrata Menéndez y el republicano Rubio enumeraron algunos de los pronunciamientos y medidas que ha tomado la Unión Europea en los últimos meses en relación a Cuba, incluido un comunicado del propio Borrell para pedir la liberación de los detenidos tras las protestas del pasado 11 de julio. Los senadores señalaron que, sin embargo, la Unión Europea no ha usado de manera plena su relación económica con Cuba para lograr el tan ansiado progreso democrático. Ambos destacaron que la presión internacional sobre el régimen cubano ha funcionado anteriormente y recordaron cómo la presión de diferentes organismos sirvió para que en abril del 2020 se le conmutara la pena de prisión a José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, que pasó a tener que cumplir 4 años y medio de detención domiciliaria. Más de un año después, sin embargo, Ferrer fue encarcelado de nuevo por unirse a las protestas del 11 de julio y, según denunció su hermana, se encuentra actualmente en una celda de aislamiento y experimentando problemas de salud. Los senadores urgieron a Borrell a renovar su petición al gobierno cubano para que se liberen todos los presos políticos, entre los que citaron también al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y al rapero Michael Castillo Pérez El Osorbo. En otra noticia de importancia, el senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, en un discurso ante el Pleno del Senado, criticó la política de la Casa Blanca sobre Cuba.
I find the situation between our two countries today bewildering, tragic, and frankly exasperating.
Él dice que encuentra la situación entre los dos países desconcertante, trágica y exasperante. Desconcertante porque altos funcionarios de la administración que han reconocido que la política de 60 años de sanciones unilaterales, aislamiento y amenazas de Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos y en cambio ha perjudicado al pueblo. Trágico porque la política ha envalentonado a los intransigentes de Cuba que han reprimido aún más a los ciudadanos que se atreven a protestar pacíficamente por la escasez de alimentos, medicinas y electricidad y contra la represión del gobierno. Exasperante porque cualquiera que entienda a Cuba podría haber predicho lo que ha sucedido desde que la administración Trump revirtió la política de compromiso de la administración Obama y habría tomado medidas para mitigarla. Dice que, en cambio, la política actual está empeorando la situación. Leahy también preguntó por la revisión de la política hacia Cuba que se está haciendo en el Departamento de Estado, señalando que aún no se ha visto ningún cambio en la política que heredó el presidente Biden de la administración Trump hace un año. El senador dijo que la Casa Blanca ha dicho repetidamente que la democracia y los derechos humanos son el núcleo de su política hacia Cuba y que esas son aspiraciones loables, pero que no son una política, añadiendo que todos quieren ver una Cuba donde se respete la libertad política y los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión, y donde un poder judicial independiente proteja el derecho al debido proceso. Mientras tanto, la subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos en el Departamento de Estado, Usra Sellaesta, dio una conferencia de prensa para hablar de la cumbre sobre la democracia que comienza el jueves. En la cumbre virtual, el presidente Biden acogerá a más de 100 líderes mundiales. A ellos se unirán cientos de miembros más de la sociedad civil, periodistas, activistas, legisladores y organizaciones filantrópicas del sector privado para centrar la atención del mundo en lo que el presidente ha llamado el desafío de nuestro tiempo y revertir la actual recesión democrática global. La subsecretaria declaró que esta es la reunión más grande de su tipo.
We approach this week with both humility and confidence. Humility in that we want to listen and learn.
Ella dice que se acercan a esta semana con humildad y confianza. Humildad en el sentido de que quieren escuchar y aprender y no huir de las deficiencias. Confianza en su lucha constante por una unión más perfecta y la certeza de que trabajando juntas, las democracias pueden beneficiar a sus ciudadanos, independientemente del trato crudo que los autócratas y autoritarios traten de vender. La funcionaria dijo que no es ningún secreto de que las democracias de todo el mundo se enfrentan a desafíos cada vez mayores debido a amenazas nuevas y novedosas, y que los países de prácticamente todas las regiones del mundo han experimentado grados de retroceso democrático. Añadió que todo esto tiene que cambiar y que la cumbre es un momento estimulante para que el mundo revitalice sus esfuerzos para garantizar que las democracias sean inclusivas y resilientes y que estén gobernadas por y para los pueblos. Entre los países que no están invitados a la cumbre están Cuba, Nicaragua y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque sí el presidente interino Juan Guaidó. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Nueva York, donde también escucharemos que Solidaridad Cristiana Mundial en Londres se interesa activamente por la situación que enfrenta el pastor bautista Lorenzo Rosales Fajardo. Un periodista en Naciones Unidas calificó la situación alimentaria en Afganistán como espantosa, mientras que India ha ofrecido enviar suministros médicos, así como 50.000 toneladas de carne a la vez que la ayuda la retiene Pakistán en base de sus condiciones. Cuestionado en rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, respondió.
Let me check with our humanitarian colleagues. We would want to see, obviously, humanitarian aid to arrive where it needs anywhere around the world as swiftly as possible.
Déjenme verificar con nuestros colegas humanitarios y lo que desearíamos ver es, obviamente, que la ayuda humanitaria llegue donde hay necesidad en todas partes del mundo y en cuanto antes. Hasta ahí la declaración del vocero del secretario general Antonio Guterres en la ONU en Nueva York. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas informó en noviembre que son millones los que enfrentan inanición, mientras que casi toda la población en Afganistán está al borde de la pobreza, que sitúa a Afganistán como la peor crisis humanitaria que Naciones Unidas y sus socios humanitarios hayan visto. Entre tanto, el Comité de Rescate Internacional, The International Rescue Committee, calcula son 18 millones de personas en Afganistán quienes requieren ayuda humanitaria urgente, con unos 630 mil desplazados internamente y muchos otros que han huido del país. La organización sin fines de lucro entrega alimento en Afganistán, ayuda en efectivo e intenta apoyar a afganos que han llegado a países como Estados Unidos, México y Uganda. El Comité de Rescate Internacional expone en su portal que por años Afganistán ha enfrentado una economía en descenso, así como una situación de seguridad en declive. El conflicto violento continúa azotando a millones quienes cada vez más tienen que valerse por sí mismos. En la época del azote de la pandemia del COVID-19, la sequía, así como otros desastres climáticos en Afganistán. El país le sigue a Yemen en la lista de crisis que se calculan más se deterioraron en el 2021. Por otra parte, luego de muchos años de recibir ayuda del exterior, el ex gobierno afgano luchaba aún para proporcionar agua potable, electricidad, carreteras seguras y servicios educacionales a su pueblo. La ineficiencia anterior a nivel gubernamental resultó en que 18.400.000 afganos hoy requieren apoyo humanitario. El Comité de Rescate Internacional señala que Afganistán también está enfrascado en uno de los conflictos más peligrosos para civiles en el mundo. El 2021 será entre los años más mortíferos en más de una década en Afganistán, a menos los líderes mundiales ejerzan presión internacional para proteger a civiles y permitir a los trabajadores humanitarios alcanzar a los que requieren ayuda. Bajas civiles en Afganistán alcanzaron niveles récord en la primera mitad del 2021. Las mujeres y niños y niñas cada vez más llevan la peor parte del conflicto afgano y muchos están sujetos a la violencia, abuso y al trabajo forzado. La mayoría carece acceso a la ayuda de salud, a la educación y a servicios legales. El Comité de Rescate Internacional resalta que afganos en su país que ayudaron a Estados Unidos como traductores e intérpretes también enfrentan amenazas graves por parte de los talibanes. La administración del presidente Joe Biden viene enfrentando la demora en el procesamiento de visas especiales de inmigración en favor de estos aliados y la administración estadounidense también busca vías para afganos que solicitan seguridad para sí mismos y sus familias. No obstante, estos esfuerzos solo benefician a menos de 1% de los afganos. En la actualidad, el Comité de Rescate Internacional intenta socorrer a millones de afganos, no obstante el control que ejercen los talibanes en su red terrorista a través del país. El Comité de Rescate Internacional inició su labor en Afganistán en el 1988 y hoy en día trabaja a través de miles de poblados en hasta ahora 9 provincias afganas. Funcionarios no identificados en la Embajada de Cuba en Londres hicieron trizas de unas pancartas que les intentaron entregar miembros de Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, dada la situación del pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo. En Londres y en la sede de Solidaridad Cristiana Mundial, la portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa a través del mundo, Kiri Cancuen, se refirió al pastor cuyo juicio sus familiares indican ha sido pospuesto.
Cuban authorities have suspended indefinitely the trial of Protestant pastor Reverend Lorenzo Rosales Fajardo, the leader of Monte de Sion Independent Church in Palma Soriano.
Las autoridades cubanas han pospuesto de manera indefinida el juicio del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, líder de la iglesia independiente Monte Sion en Palma Soriano. El pastor protestante cubano lleva detenido desde el 11 de julio, cuando participó en protestas pacíficas que tuvieron lugar a través de la isla. Las autoridades intentan imponerle una sentencia de privación de libertad por 10 años en base de acusaciones que incluyen el desacato, el asalto y el desorden público. Solidaridad Cristiana Mundial estima que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo es inocente de los cargos que enfrenta. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial se refirió a la actividad de la organización sin fines de lucro el día martes 7 de diciembre.
Earlier today in London, CSW attempted to hand in a 3,600 signature petition to the Cuban embassy calling for his immediate release.
Temprano en el día martes 7 de diciembre en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial intentó hacer entrega de un documento suscrito por 3,600 ciudadanos a funcionarios de la Embajada de Cuba en Londres, en que se le insta a La Habana a que excarcele de manera incondicional al pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Con anterioridad, ya Solidaridad Cristiana Mundial había entregado una petición el 30 de octubre pasado con 2,070 firmas. El martes 7 de diciembre, funcionarios de la Embajada Cubana se negaron a recibir la solicitud para la inmediata excarcelación del pastor Rosales Fajardo, y cuando les fueron pasadas pancartas por debajo de la puerta de la embajada, las rasgaron y les empujaron hacia afuera conjuntamente con la solicitud. Solidaridad Cristiana Mundial acoge que el juicio del pastor Lorenzo Rosales Fajardo haya sido suspendido y continuamos en nuestro reclamo por la inmediata e incondicional excarcelación del pastor protestante de Palma Soriano, porque él es inocente. Kiri Cancuente, a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial, calificó los cargos contra el pastor Rosales Fajardo de la siguiente manera.
The charges against him now are part of an ongoing campaign targeting him and his ministry.
Los cargos en contra suya forman parte de una campaña continua en su contra que se enfoca sobre el pastor y su ministerio. El comportamiento de los funcionarios cubanos en Londres, en no solo negarse a recibir la solicitud, sino también la acción de hacer trizas de las pancartas del pastor, solo reflejan la hostilidad del gobierno cubano hacia la libertad de expresión, sino también su incapacidad de tolerar las voces disidentes, sea dentro de Cuba o en el exterior. La portavoz Kiri Cancuente añadió que Solidaridad Cristiana Mundial insta a la comunidad internacional para que continúe ejerciendo presión sobre el gobierno cubano en relación a este caso hasta que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo sea puesto en libertad y sea reunificado con su familia. Y estimado radio oyente, nos llega un comunicado al Buró de Radio Martí en Nueva York en que la organización Human Rights Foundation, Fundación por los Derechos Humanos, dice acoger la decisión de la administración del presidente Joe Biden de realizar un boicot diplomático a las Olimpiadas de Invierno en Beijing a celebrarse entre el 4 y 20 de febrero del 2022. La Fundación por los Derechos Humanos insta a otros estados democráticos a que se unan a esta iniciativa diplomática, al citar el comportamiento de China, que la organización califica como abismal en el terreno de los derechos humanos. La administración del presidente Joe Biden afirmó que Estados Unidos no enviaría una delegación oficial a los Juegos Olímpicos en China. Entre las violaciones de derechos humanos que la administración Biden cita para su decisión se encuentra la detención en masa de minorías en campamentos en Xinjiang, así como la campaña china para la esterilización forzada contra los uigures. Al iniciarse el 2021, el gobierno de Estados Unidos reconoció de manera formal el tratamiento por parte de China de la minoría de los uigures como genocidio. La presidenta de la Fundación para los Derechos Humanos, Celine Asaf Bustani, dijo que la última vez que Beijing celebró estos Juegos Globales en el 2008, de manera engañosa, el gobierno chino prometió que mejoraría su comportamiento en materia de derechos humanos. Según la presidenta de la Organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York, desafortunadamente se ha visto como una y otra vez China no ha cumplido en absoluto con su promesa, siendo el gobierno chino hoy en día uno de los peores violadores de derechos humanos en el mundo. Human Rights Foundation, en su comunicado, prosigue que regímenes autoritarios de manera histórica han convertido como armas los Juegos Globales, tales como las Olimpiadas, conjuntamente con la capacidad y fama de sus atletas, en un intento de encubrir sus abusos de los derechos humanos. El glamour de los atletas victoriosos, prosigue el comunicado, ha puesto a un lado el sufrimiento de millones de personas que viven bajo dictaduras y permite a estos regímenes a emplear la tribuna mundial de los Juegos Olímpicos para aparecer con líderes de países democráticos. Celine Asaf Bustani añadió que la administración del presidente Joe Biden ha mostrado a través de su decisión que no será un títere del régimen chino al tomar una decisión contra el régimen comunista chino. Asaf Bustani le hizo un llamado a los gobiernos democráticos a nombre de The Human Rights Foundation para que se unan al boicot diplomático y para que no se entreguen al intento de legitimidad que el gobierno chino desea mostrar a nivel internacional como anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022. Con agradecimiento a Michelle Sagan Washington, a nuestra productora Berta Raval, damos las gracias a Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres, y muy en especial a usted, estimado radio oyente de Radio Martí. Le invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, y queda de usted muy atentamente su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla.